son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia con noticias. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son como el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos, vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Comercio, expresó su esperanza de que las exportaciones de productos de té aumentarían. El Ministerio de Asuntos Ambientales y Forestales es optimista de que los Juegos Asiáticos de 2018 estarán libres de neblina. El gobierno asignará 1 billón de rupias para la electrificación de la línea ferroviaria Solo Yogyakarta, dijo el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi. El gobierno se ha visto obligado a posponer el establecimiento de empresa tenedora de petróleo y gas hasta al menos el 26 de abril, después de su incapacidad para emitir la escritura necesaria de transferencia de acciones a tiempo. Las empresas estatales ya no deben experimentar pérdidas a partir del próximo año, y por esa razón deben estar dispuestas a adoptar cambios e involucrar a los jóvenes en su gestión. Las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Comercio, expresó su esperanza de que las exportaciones de productos de té aumentarían. El té del país es reconocido por tener una alta calidad en todo el mercado mundial. Director de Desarrollo de Productos de Exportación del Ministerio de Comercio, Ari Satria, dijo en Jakarta en el fin de semana, añadiendo que durante el periodo de 2012 hasta 2016, el valor de las exportaciones de té de Indonesia experimenta una bajada de 8.8%. Algunas de las razones de la disminución o la bajada incluso la pérdida de poder adquisitivo global y la disminución de las áreas de plantación de té del país debido a las conversiones de tierras. También Satria dijo que Indonesia se considera que tiene el té de alta calidad y un aroma distintivo, el que se ve favorecida por la comunidad mundial. En un esfuerzo para explotar mejor el potencial del mercado de exportación de té de Indonesia, las empresas deben ser capaces de preparar una gestión eficaz para la creación del valor adicional a la innovación de productos. Los datos también mostraron un aumento de las exportaciones de té en 2017 por valor de 117.96 millones de dólares o un aumento de 100.4% en comparación con lo del año 2016, que fue 116.70 millones de dólares americanos. Con una capacidad de producción de aproximadamente 150.000 toneladas por año, a partir de 2016, el mercado de té de Indonesia tiene el potencial para seguir creciendo. Cada año Indonesia exporta cerca de 50.000 hasta 70.000 toneladas de té en todo el mundo. El Ministerio de Asuntos Ambientales y Forestales es optimista de que los Juegos Asiáticos de 2018 estarán libres de neblina. El gobierno ha estado haciendo todo lo posible para prevenir los incendios forestales, dijo Raffles Brotestes Panjaitan, director de control de incendios forestales y terrestres del ministerio recientemente. El gobierno regional había declarado un estado de emergencia de incendios forestales desde el 1 de febrero hasta el 30 de octubre, de 2018. El gobierno ha aprendido el desastre de incendios forestales de 2015, que había quemado unas 700.000 hectáreas de bosques y áreas de plantaciones en 5 distritos. Últimamente, dijo, los accidentes de incendios forestales se clasificaron como pequeños y podrían extinguirse inmediatamente. En 2016, la Administración de Sumatra del Sur logró reducir los incendios forestales y de plantaciones en un 97% gracias a la detección temprana y la estación seca húmeda. El año pasado, el número de incendios forestales en la provincia fue muy bajo y no produjeron neblina. Este año, el gobierno de Sumatra del Sur se enfoca en tener 0 incendios de bosques y plantaciones, particularmente porque la provincia de Sumatra del Sur y Jakarta serán los anfitriones de los Juegos Asiáticos de 2018 que se celebra desde 18 de agosto hasta 2 de septiembre de 2018. Para ello, las autoridades han intensificado el monitoreo para prevenir incendios forestales. Panjaitan dijo que otras provincias como Jambi, Riau, Kalimantan Occidental, Kalimantan del Sur, Aceh y Papua también han intensificado la vigilancia contra los incendios forestales. El gobierno asignará 1 billón de rupias para la electrificación de la línea ferroviaria Solo Yogyakarta, dijo el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi. Esperaba que el proyecto se pueda iniciar este año. El ministro dijo, espera que pueda completarse dentro de 2 años. El Ministerio de Transporte dijo, está identificando los problemas existentes. si el fondo ha sido aprobado, el proyecto pronto se completará. Este es un proyecto de varios años cuyo fondo proviene del presupuesto estatal. La compañía ferroviaria estatal PT Kereta Api Indonesia ha expresado la esperanza de que pronto se realice la electrificación de las vías del tren Solo Yogyakarta para atender el creciente número de tren de pasajeros. El gobierno se ha visto obligado a posponer el establecimiento de empresa tenedora de petróleo y gas hasta al menos el 26 de abril, después de su incapacidad para emitir la escritura necesaria de transferencia de acciones a tiempo. Inicialmente, el gobierno pretendía transferir su participación del 57% en el distribuidor de gas PT Perusahaan Gas Negara o PGN a Pertamina a fines de marzo para transformar al gigante petrolero Pertamina en una compañía tenedora. Este plan fue aprobado por los accionistas de PGN durante una sesión general extraordinaria de accionistas el 25 de enero bajo la condición de que el gobierno emitiría dentro de 2 meses la regulación gubernamental y la escritura de transferencia de acciones que serviría como base legal para dicha acción. Esto significa que la aprobación de los accionistas ya no es válida después del 25 de marzo. El presidente Joko Widodo luego firmó la regulación gubernamental a fines de febrero. Sin embargo, la ministra de Finanzas Sri Mulyani Indrawati solo había firmado la escritura de transferencia de acciones el 28 de marzo o 3 días después de la fecha límite. Anteriormente, el director de Recursos Humanos de Pertamina, Nicky Widiawati, dijo que el Ministerio de Finanzas necesitaba algún tiempo para firmar la escritura de transferencia de acciones porque tenía que calcular el valor de las acciones de PGN que se transferirían a Pertamina. Las empresas estatales ya no deben experimentar pérdidas a partir del próximo año y por esa razón deben estar dispuestas a adoptar cambios e involucrar a los jóvenes en su gestión, dijo un alto funcionario el domingo. La ministra de Empresas Estatal, Rini Sumarno, dijo el domingo durante la conmemoración del 117 aniversario la Casa de Empeño Estatal PT Pegadaian que la gestión de las empresas estatales debe basarse en la gestión existente, involucrando a la generación milenaria para avanzar junto con ellas. Ninguna compañía estatal sufrirá pérdidas a partir del próximo año, dijo la ministra. Para alcanzar el objetivo, la administración de las empresas estatales debe estar dispuesta a realizar cambios y seguir los desarrollos. Rini dijo que la gestión de las empresas estatales debe tener una base digital e involucrar a los millennials. Por otro lado, la ministra dijo que las empresas estatales deben trabajar juntas para hacer mayores contribuciones a la economía nacional. Además, subrayó la necesidad de que las empresas estatales realicen una transformación digital para hacerlas más competitivas. Dijo que muchas empresas estatales que tenían más de un año contribuyeron significativamente a la economía nacional. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
estimados radioescuchas, Radio World Service Voice of Indonesia con el comentario. El comentario de hoy se trata del tema la prohibición de presentación previa al juicio por sospechoso que es un fugitivo. Le damos pulgares hacia arriba a la Corte Suprema que emite una prohibición para aquellos en lista de búsqueda de personas o fugitivos para presentar una demanda previa al juicio. Es el circular de la Corte Suprema número 1 del año 2018 del 23 de marzo de 2018 que cerró la oportunidad de fugitivo de presentar un juicio preliminar. La carta también confirma que si la petición previa al juicio sigue siendo presentada por el abogado del sospechoso escapado, el juez no la acepta. El sospechoso tampoco puede entablar una acción legal con respecto a este veredicto. Durante este tiempo, la gente a menudo se pone furiosa porque muchos fugitivos, especialmente los corruptores que huyeron al extranjero, presentan una audiencia preliminar a través de un abogado o su familia y no pocos ganan. Uno de ellos es el corruptor Sugiono Timan, declarado culpable de corrupción en el caso de la asistencia de liquidez del Banco de Indonesia, que ha creado perdido al Estado 1,2 billones de rupiah. Huyó unos días antes de ser declarado culpable por el Tribunal Supremo en un nivel de casación que lo condenó a 15 años de prisión. En su huida, la esposa de Timan presentó una revisión judicial y se le otorgó la Corte Suprema el 31 de julio de 2013. Timan era libre sin que él acudiera a la Corte para presentar una revisión judicial. Una revisión judicial es un recurso legal que puede ser tomado por una persona condenada o una persona sujeta a una sanción en un caso legal contra una sentencia que tiene fuerza legal permanente dentro del sistema judicial en Indonesia. La llamada sentencia judicial tiene la fuerza legal permanente, la decisión del Tribunal de Distrito que no ha sido apelada, la decisión del Tribunal Supremo que no es apelada, o procedimientos legales a nivel del Tribunal Supremo, o la decisión de casación del Tribunal Supremo. Aunque no está regulado en la legislación, el circular de la Corte Suprema número 1 de 2018, que prohíbe a los fugitivos presentar una demanda previa al juicio, debe ser apreciada por todos los círculos. Este es un soplo del aire fresco para los esfuerzos de aplicación de la ley. La condición de un fugitivo puede presentar un prejuicio y luego ganar, por supuesto, no se puede dejar porque hará que los sospechosos hagan lo que le dan ganas. Si no se controla, habrá desigualdad e incluso injusticia, porque a esas personas todavía se les da acceso a la libertad de acción. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa de Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento del 2 de abril de 1946. Hamengkubuwono X nació. Bendara Raden Mas Herjuno Darpito, o más conocido Sri Sultan Hamengkubuwono X, nació en Yogyakarta el 2 de abril de 1946. Fue el rey del Sultanato de Yogyakarta desde 1989 y el gobernador de la Región Especial de Yogyakarta desde 1998. Hamengkubuwono X se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Gajah Mada UGM. Dirigió la familia de alumnos de la Universidad de Gajah Mada Kagama. La coronación de Hamengkubuwono X como el rey se llevó a cabo el 7 de marzo de 1989. Hamengkubuwono X estuvo activo en varias organizaciones y ha ocupado diversos cargos, entre otros fueron el presidente de la Cámara Provincial de Comercio e Industria Cadinda de la Región Especial de Yogyakarta, DIY. El presidente del Consejo de Representación Regional, DPD, de Golkar, de la Región Especial de Yogyakarta. El presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia, CONI, de la Región Especial de Yogyakarta. El presidente director de la compañía Punakawan, dedicada a servicios de construcción, el comisario presidente PG Madukismo. Y en julio de 1996, nombrado como presidente del equipo de expertos de gobernador de la Región Especial de Yogyakarta. En 2010, junto con Surya Palo, Sri Sultan Hamengkubuwono X inició el establecimiento del Partido Nacional Demócrata. Después de que Paku Alam VIII murió y mediante un debate, en 1998 fue nombrado gobernador de la Región Especial de Yogyakarta con un mandato de 1998-2003. En este mandato, Hamengkubuwono X no estuvo acompañado por el vicegobernador. En 2003 fue reelegido después de algunos pros y contras como gobernador de la Región Especial de Yogyakarta durante el periodo 2003-2008. Esta vez estuvo acompañado por el vicegobernador Paku Alam IX. Esta vez estuvo como gobernador no persigue premios y reconocimientos. Según él, la civilización de la ciudad requiere un toque de amor y conciencia. Cambiamos de fecha el 2 de abril de 1982, Argentina invadió las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas son un territorio de ultramar de Gran Bretaña en el Océano Atlántico Sur que consiste en dos islas principales, Falkland Oriental y Falkland Occidental, así como varias islas pequeñas. Su capital, Stanley, se encuentra en el este de Falkland. La soberanía de este archipiélago es rechazada por el argentino que la llamó las Islas Malvinas en español. El nombre fue tomado del francés Îles Malouines, que se originó cuando los pescadores de Saint-Malo ocuparon las Islas Malvinas en poco tiempo. Las Islas Malvinas están clasificadas por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas como una de las 16 colonias del mundo. Desde el siglo XVIII, las islas siempre han estado en desacuerdo hasta el siglo XIX. Para apoderarse de Falkland, Argentina estableció una colonia legal en 1920 y en 1829 inauguró a Louis Vernet como gobernador. Gran Bretaña volvió a capturar el archipiélago en 1833, pero Argentina no quiso revelar su reclamo. Varias tensiones hicieron que Argentina invadiera el 2 de abril de 1982, pero el Reino Unido nuevamente logró apoderarse de ella. Terminamos con la historia. El 2 de abril de 2005 murió el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, con su verdadero nombre Karol Wojtyla, es un papa de Polonia. Nació el 18 de mayo de 1920. Según los registros históricos, el Papa Juan Pablo II fue un papa que viajó mucho al extranjero durante su mandato como líder de los católicos del mundo. Ha visitado más de 129 países durante el periodo 1978 hasta 2005, incluido el primer papa en visitar Indonesia, el país de mayoría musulmana más grande del mundo, en 1989. El Papa Juan Pablo II fue también el primer papa que visitó la mezquita y realizó postraciones y lloró en la gran mezquita de los Omeyas en Damasco, Siria, en 2001. El periodo de servicio como el Papa Juan Pablo II es el más largo en la historia papal en el Vaticano. En su periodo oficial como líder católico, llevó a cabo la campaña de guerra contra el comunismo y el nazismo, la reconciliación entre la religión, los valores y el compromiso con la civilización de la nación. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes se vuelven a encontrar conmigo en el segmento Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es fortalecimiento de la cooperación entre Indonesia y Bangladesh en el sector industrial. Indonesia y Bangladesh tienen excelentes relaciones bilaterales, especialmente en términos de fortalecimiento de la cooperación en el sector económico, especialmente el sector industrial. Esto se ve desde el valor del comercio entre los dos países que aumentó, donde el año 2014 alcanzó 1.380 millones de dólares americanos y se convirtió en 1.65 billones de dólares americanos en 2017. Ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, a través de su declaración en Jakarta el martes 27 de marzo, dijo que los principales productos de exportación de Indonesia incluyen aceite de palma crudo o CPO, trenes y componentes y cartón. Mientras tanto, la mayor importación de bienes desde Bangladesh son los hilos. Airlangga Hartarto transmitió esto en la 47ª celebración del Día de la Independencia de Bangladesh en Jakarta el lunes 26 de marzo de 2018. En esa ocasión, Airlangga Hartarto, en representación del gobierno de Indonesia, expresó su agradecimiento a Bangladesh, que confió en la compañía de Indonesia PT Industri Kereta Api o PT Inka para apoyar en el desarrollo de la conectividad de Bangladesh. La compañía de la industria ferroviaria está enviando gradualmente 400 vagones a Bangladesh. La cooperación entre la compañía PT Inka con el ferrocarril de Bangladesh en la compra de vagones de ferrocarril se ha firmado desde 2017. Este será un hito de varias mejoras de la cooperación entre las dos partes para el futuro. Además, Airlangga dijo que la compañía PT Haffa Comfit Indonesia está planeando establecer una nueva fábrica en Bangladesh que se centrará en la producción de alimentos para animales. Esto muestra el estiramiento de la industria nacional que puede invertir y expandirse en el extranjero, al tiempo que muestra su competitividad a nivel mundial. En el futuro, la cooperación se dirigirá a establecer empresas conjuntas en maquinaria y componentes de mantenimiento, así como cooperación técnica o creación de capacidad de la fuerza de trabajo de Bangladesh. Él cree que las oportunidades de cooperación entre los dos países siguen siendo muy amplias y prometedoras, dado el enorme potencial del crecimiento económico en Indonesia y Bangladesh. Según Airlangga Hartarto, Indonesia tiene un gran mercado y una gran cantidad de mano de obra. El gobierno indonesio también continúa creando un clima de inversión favorables y facilitando a los actores de la industria para dirigir sus negocios. Mientras tanto, el embajador de Bangladesh en Indonesia, Azmal Kabir, dijo que el gobierno de Bangladesh está muy complacido de asociarse con Indonesia en todos los campos y espera que las relaciones bilaterales aumenten en el futuro. Él expresó su agradecimiento al presidente de Indonesia, Joko Widodo, quien tuvo la oportunidad de visitar Bangladesh y reunirse con primer ministro de Bangladesh, Sheikh Hasina. Según él, además de realizar reuniones bilaterales, el presidente Joko Widodo también visitó a los refugiados Rohingya. La llegada del presidente Joko Widodo a Cox's Bazar también coincidió con la provisión de asistencia de Indonesia en forma de alimentos y medicinas. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de La Belleza de Indonesia. Pueden escuchar nuestro programa a través del streaming en boynews.it, la aplicación de onda corta 9525 kHz y RRI Play en sus teléfonos inteligentes. Hoy presentaremos la danza de Tiban en Java Oriental. Así que quédense con nosotros solo en la radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Indonesia compuesta por varias tribus con diferentes culturas. Tiene sus propios rituales de invocación de lluvia, al igual que en Java Oriental, especialmente en el área de Trenggalek, Blitar, Kediri y Tulung Agung, tienen un ritual de Tiban, o una danza de Tiban que se cree que es capaz de bajar la lluvia. La palabra Tiban proviene de la palabra Tiba, llegar, que significa jatuh, cae, en javanés. Tiban implica el surgimiento de algo inesperado antes. En este caso, Tiban se refiere a la lluvia que cae repentinamente del cielo. Esta danza es una danza folclórica que se transmite de generación en generación y se convierte en parte de la cultura de las comunidades locales. La danza de Tiban es un pedido a Dios Todopoderoso para que baje la lluvia. Detrás de este ritual de danza hay un significado de esperanza, un mensaje sublime por el bien de su sostenibilidad natural. Estimados radioescuchas, esta danza apareció por primera vez durante la época del reino de Kediri, cuando el arroz granario de las aldeas comenzó a disminuir debido a la prolongada sequía. La gente considera que es una maldición de incredulidad e infidelidad a Dios. Luego, los expertos en derecho consuetudinario o los jefes del pueblo deliberaron con los ancianos para obtener consejos y opiniones para redimir la maldición. La gente también da el resto de su pequeña riqueza para ser utilizada como un requisito para la implementación de las ceremonias tradicionales. Luego se comunican con poderes sobrenaturales y piden perdón, seguido de torturarse y tomar el sol bajo el sol ardiente. La autotortura se agudiza utilizando un látigo hecho con varillas de vaina de hoja de palma de azúcar. Esta posprocesión ritual se realiza en forma de actividades de azotes mutuos alternativamente entre los participantes del ritual. Estimados oyentes, los participantes de la danza de Tiban constan de dos grupos y están dirigidos por un árbitro llamado Landang. Esta danza está acompañada de música de gamelán. La danza de Tiban todavía se realiza a pesar de que ha cambiado la función de los medios religiosos al entretenimiento. De acuerdo con el desarrollo, la procesión de la ceremonia no solo se realiza en el campo, sino que también se puede realizar en el escenario u otro escenario artificial. El gobierno de la regencia de Kediri determina la hora de esta danza cada primero de Suro, que es el año nuevo del calendario javanés. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia sobre la danza de Tiban del este de Java. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente Bahasa Indonesia o idioma indonesio.
Felicidades por volver a encontrarnos en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta vocabularios indonesios y los guía a todos ustedes para conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radiofusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membeli Tiket, o en español significa comprar boletos. Felicidades por participar. A continuación, daré un ejemplo de una conversación titulada Membeli Tiket, o comprar boletos. Penjaga loket punya KTP? Tony, KTP apa itu? Penjaga loket, kartu tanda penduduk, kartu identitas untuk warga negara Indonesia. Tony, oh, saya tidak punya. Penjaga loket, kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana. Después de haber escuchado la conversación, introduciré vocabularios, expresiones y frases relacionados con el tema de hoy. Membeli tiket, comprar boletos. Diré dos veces y pueden repetir después de mí. Wisatawan asing, significa en español los turistas extranjeros. Kartu identitas, significa en español la tarjeta de identidad. KTP, kartu penduduk. KTP, kartu tanda penduduk, significa en español tarjeta de identidad. Apa itu, significa en español qué es eso. Warga negara Indonesia, significa en español el ciudadano indonesio. En indonesio, cuando no saben el significado de la palabra en el lenguaje hablado, pueden preguntar como Tony hizo. ¿Apa itu KTP? ¿Apa itu KTP? Lo que significa que es un KTP. Otro ejemplo, ustedes no saben el significado de la palabra wisatawan asing. Wisatawan asing, lo que significa turista extranjero. Pueden preguntar, ¿apa itu wisatawan asing? ¿Apa itu wisatawan asing? Lo que significa que es un turista extranjero. Si tampoco no saben el significado de la palabra SIM, SIM, lo que significa licencia de conducir, pueden preguntar, ¿apa itu SIM? ¿Apa itu SIM? Lo que significa licencia de conducir. Antes de terminar, vamos a aprender el indonesio, el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más. La conversación no se traduce y se lee lentamente. Penjaga loket, punya KTP? Tony, KTP apa itu? Penjaga loket, kartu tanda penduduk, kartu identitas untuk warga negara Indonesia. Tony, oh, saya tidak punya. Penjaga loket, kalau begitu, loket wisatawan asing ada di sana. Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio de esta edición esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma de Indonesia. Para la práctica, enviemos un correo electrónico a boy@boynews.it. habrá premios interesantes para los remitentes seleccionados. Los ejercicios consisten en saludar su nombre, su país, su dirección y sus comidas favoritos. El ejemplo: Selamat pagi, nama saya Tina. Buenos días, mi nombre es Tina. Saya berasal dari Indonesia, vengo de Indonesia. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Mi comida favorita es arroz frito. Nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa El Mundo Musical. Esta edición presenta las canciones de Kroncong presentadas por Toto Salmon. Para abrir el encuentro esta vez, escuchemos una canción de Kroncong titulada Fata Morgana, el espejismo.
Menyambut sang surya. pandai, belum mengharapkan.
Estimados oyentes, el espejismo a menudo se interpreta como una refracción de la luz, por lo que puede hacer que algo no exista como si existiera. Este fenómeno se encuentra comúnmente en áreas calurosas, incluidos los desiertos. Esta canción de espejismo cuenta la historia del fenómeno natural de espejismo, como en el siguiente verso: oh, ¿quién es ella? Resplandeciente luz de seda blanca y púrpura que cautiva a todos los humanos, aunque solo sea para un recuerdo memorable. Esta canción también habla de la existencia de un hermoso espejismo y ayuda a adornar este universo. Es una canción genuina de Cronchon clasificada como vieja, aunque es una canción que no es demasiado larga. Para esta canción trae un mensaje positivo para los amantes de la música, para observar uno de los fenómenos naturales, admirar y agradecer su existencia. Bueno, estimados oyentes, escuchamos la siguiente canción de Toto Salmon titulada Devi Murni, la diosa pura.
Sabur
Kembangkan sutra ungu melambai meriah rasa semerbak memenuhi angkasa berliwi.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.